Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic, bienvenidos una semana más. Saludos musicales para todos y gracias por estar de nuevo con nosotros. Aquí estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. No os perdáis los podcasts para poder escucharnos en cualquier otro momento. En el control, Sarizorio, y aquí en la dirección y micrófono, Javier Aloy. Y si queréis hacernos algún comentario, pues lo podéis hacer a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto, y con dos S's, guión, rtv@upv.es. O bien escribiendo a nuestro muro de Café Classic en Facebook y también en Instagram. Bien es cierto que en el romanticismo musical español pues no está muy bien estudiado todavía, y que el predominio de la ópera italiana era una constante en gran parte de Europa y, como no, en España, donde la música camerística y sinfónica quedó en cierta medida en el olvido. La renovación intelectual, con el cambio de siglo y el notable aumento de aficionados a la música y músicos amateurs, trajo consigo la creación de conservatorios, escuelas de música, la organización de sociedades filarmónicas y de conciertos y la fundación de orquestas, etc. Creo que la primera sociedad filarmónica se estableció en Tenerife, creo que en 1830, le siguió San Sebastián, Barcelona, Bilbao, etc. La Sociedad Filarmónica de Valencia inició su actividad en 1912, así que en el año 2012 celebró su centenario. Y en estos más de 100 años de existencia ha brindado a la ciudad de Valencia un espacio fundamental en lo musical, con un elenco de artistas inolvidable, con figuras como Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, Claudio Arrau, Montserrat Caballé, Renata Scotto, Teresa Berganza, Victoria de los Ángeles, Ofelia Sala, Ivo Pogorelitz, Joaquín Achúcarro, Daniel Barenboim o María Joao Pires, entre otros muchos, así como algunas orquestas de enorme proyección internacional. Y para hablarnos de la Sociedad Filarmónica de Valencia, contamos con la presencia en los estudios de la radio de la UPV con Julen Fernández Pla. Bienvenido, Julen, por aceptar y gracias por aceptar esta invitación de Café Classic.
Muchas gracias a ti, Javier, por recibirme y por darnos un espacio.
Pues Julen, formado en canto y graduado en piano por el Conservatorio Luca Marenzio de Brescia, en Italia, nuestro invitado de hoy centra su carrera musical en la dirección de coro y se forma como director de orquesta en la Academia de Dirección de Milán, con figuras como Riccardo Fritzsche, Roberto Tolomei y, como no, con Roberto Forés Beses. Julen, ¿desde cuándo este interés por el mundo de la dirección, primero coral y después orquestal?
Pues Javier, la verdad es que, como bien has dicho, yo empecé mi formación musical a través del canto en una escuela coral y junto con el piano. Y ya yo creo que en mi adolescencia, 13-14 años, vi claramente que mi camino iba por otro sitio, que era el de la dirección, y desde entonces empecé un poco a cultivarla, a interesarme, a estudiarla y hasta el día de hoy.
Oye, pero el motivo fundamental de tu presencia aquí en los estudios de Café Classic es porque también desarrollas una importante actividad en la Sociedad Filarmónica de Valencia. ¿Cómo surgió esta oportunidad?
Pues hace un año, era un año ahora en enero de 2024, tuve la oportunidad de ser el secretario de la Junta de Gobierno y trabajar con la programación, programando los conciertos y desempeñando otro tipo de trabajos y de labores junto a mis compañeros y mis compañeras de la Junta.
Pues vayamos por partes. Cuéntanos qué es la Sociedad Filarmónica de Valencia para aquellos que no la conozcan, cuál es su naturaleza y qué objetivos tiene planteados.
Pues como tú bien has dicho en la introducción, la Sociedad Filarmónica de Valencia se ocupa de ofrecer una programación estable de música clásica desde 1912 a la ciudad de Valencia. Y bueno, en un principio los conciertos tenían lugar en el Salón del Conservatorio, después Teatro Principal y más tarde, después de la apertura del Palau de la Música, en el Palau de la Música. Entonces digamos que han sido con este 113 años de temporada de programación musical ininterrumpida, lo cual creo que es una labor increíble y bueno, no deja de ser una institución creo que fundamental en lo que es la historia musical de nuestra ciudad.
Lo vamos a descubrir. Ha habido un par de acontecimientos que ha trastocado la vida cultural a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? En primer lugar, concretamente en Valencia, con las obras de restauración del Palau de la Música, sede de los conciertos de la Filarmónica. ¿Cómo se abordó este contratiempo que ha durado varios años?
Efectivamente, fue un momento bastante complicado que, en este caso, el presidente y secretario de aquel momento tuvieron que afrontar y lo hicieron, la verdad es que súper bien. Buscando otros espacios, hicimos alguno de nuestros conciertos en el Salón de Actos de la Fundación Bancaja, algún otro en el Ateneo Mercantil, hasta que finalmente pudimos llegar al Almudín, que es donde se desarrollaron estas temporadas, que la verdad es que pues era un lugar también emblemático para hacer los conciertos.
Y el otro acontecimiento lamentable, no solo para la cultura y la música, sino con efectos devastadores de la salud pública, y que todos conocemos, es el COVID. ¿Cómo se ha sobrepasado, cómo se ha repuesto este trance?
Pues efectivamente se juntaron dos cosas bastante problemáticas para una organización como la nuestra, pero bueno, superamos esto, pero al final no fue fácil. Evidentemente la asistencia a los conciertos pues se vio un poquito afectada. Pese a ello, siguió todo regularmente y sobre todo se mantuvo la programación, que creo que es algo que hay que destacar. En ningún momento se cesó la actividad concertística, sino que se decidió seguir por el camino de seguir programando, seguir hacia adelante. Y por suerte ahora podemos decir que estando de vuelta en el Palau y ya habiendo pasado todos estos años, pues que estamos muy contentos y con muchísima fuerza para seguir mucho más tiempo adelante.
Oye, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar una música y luego la comentamos? Porque vamos a escuchar al Cuarteto Casals interpretando el cuarto movimiento, Allegro Molto, del cuarteto número 9, opus 59 de Beethoven. Y luego nos comentas por qué, hemos puesto este audio. Thank you. Era el Cuarteto Casals interpretando el cuarto movimiento Allegro Molto del Cuarteto número 9, Opus 59 de Beethoven, en una grabación de la integral de los cuartetos de Beethoven para Harmonia Mundi del año 2019. Julen, ¿qué significado tiene para la Sociedad Filarmónica de Valencia lo que acabamos de escuchar?
Pues tiene un significado súper importante, porque el Cuarteto Casals fue el concierto con el que abrimos esta temporada 23-24, que además aprovechamos para celebrar nuestro concierto 2500, que se celebró en la Sala Iturbi, que además coincidía con nuestra vuelta a la Sala Iturbi. Por lo tanto, fue, la verdad es que, un momento muy especial y un concierto magnífico, con además una sala que estaba llena, y fue un momento de disfrute, por lo que me trae buenísimos recuerdos.
Oye, además el presidente de la Sociedad Filarmónica, Fernando Rodríguez González, dio un discurso que me pareció muy bello, de vuelta, de regreso, de agradecimiento a todo el público, y yo creo que fue muy, muy entrañable, ¿no?
Sí, y muy entrañable, y la verdad es que necesario para poner en relevancia toda nuestra labor, la historia, pero además no solo esto, sino transmitir la energía con la que queremos continuar. Muchas veces, quizás con este tipo de instituciones o sociedades, se mira mucho al pasado, que la verdad es que tenemos un legado del que estamos súper orgullosos y que tiene un gran valor, pero además siempre haciendo hincapié en que queremos que esta actividad musical continúe durante muchos años. Por lo tanto, creo que el discurso recogió todas estas ideas de manera impecable.
Oye, y también intervino en este concierto 2500, en esta gran efeméride, el célebre periodista y comunicador musical Martín Jade, ¿no?, que dirige el programa de Radio Clásica, que más han recibido ahora un premio Ondas, Sinfonía de la Mañana. ¿Qué tal fue la relación con Martín Jade?
Pues la verdad es que fue fantástica. Bueno, él es un profesional súper, súper reconocido, y la introducción yo creo que fue muy acertada, además de muy amena, como siempre suele ser él. Y yo creo que fue un poco la introducción perfecta, y así nos lo planteamos. Es pues una voz reconocida para el público melómano, y bueno, además, pues después se implicó en todo lo que fue esta celebración y nos mostró su apoyo desde el principio. Por lo tanto, fue muy, muy bien.
Oye, Julen, ocupas el cargo de secretario. ¿Exactamente qué consiste tu tarea?
Pues tradicionalmente en la Sociedad Filarmónica el rol de secretario es el que se ocupa, digamos, de la programación. Podría ser así un poco como el rol de programador, uh-huh. Además de, pues, en la gestión diaria de la Filarmónica, desde solicitud de ayudas a gestión de los propios días de concierto, por supuesto, pues con la ayuda de nuestro administrativo y de todos los compañeros de la Junta. Pues yo lo resumiría como el ocuparse de la programación, además de la gestión que ella conlleva.
Porque ¿qué organigrama a grandes rasgos tiene la Sociedad Filarmónica?
Pues la Junta de Gobierno de la Sociedad Filarmónica, que es una asociación sin ánimo de lucro, está compuesta por un presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario y además tesorero, vocales. Es decir, que se cumplen un poco, de manera de que se puede cumplir un poco todos los roles que una organización como esta necesita. Uh-huh.
Y cuéntanos cómo está yendo este primer trimestre de la temporada 2023-24.
Pues de momento la verdad es que estamos encantados, sobre todo por la vuelta al Palau, y ahora este año estamos haciendo los conciertos en la Sala Rodrigo, Sala Joaquín Rodrigo, la sala de música de cámara, que la verdad es que es un espacio pues con una acústica formidable. Estamos muy contentos y, bueno, en alguna ocasión durante la temporada, como la que hemos mencionado del Cuarteto Casals, ocuparemos el espacio de la Sala Iturbi, pero de momento estamos contentísimos, intentamos siempre pues ofrecer variedad musical y de momento muy, muy contentos con los conciertos.
Pues hablando de variedad, vamos a escuchar otro poco más de música. Precisamente el grupo español Música Ficta, que actuó en la Sociedad Filarmónica de Valencia el 9 de noviembre de 2023. Es un grupo creado de hace mucho tiempo, en el año 92, por su director Raúl Mallavidarrena, y se dedica a la interpretación de la polifonía del Renacimiento y del Barroco, con especial atención a la música española del siglo XVI. Pero aquí vamos a escucharlos, a Música Ficta, en un precioso montaje con música de Claudio Monteverdi. Un montaje que lleva por título Monteverdi Sessions, Música Ficta.
Thank you. schiera.
Noi siamo nella schiera, con dolce maniera,
con dolce maniera seguiamo il nostro.
Si veste
e di quei lampi colori,
e di quei lampi colori.
Estamos en Café Classic de la UPV Radio con el pianista, director de coro y orquesta y además secretario de la Sociedad Filarmónica de Valencia, Julen Fernández, hablando precisamente de su trayectoria de la institución y de sus objetivos. Y hemos escuchado a música ficta, en este caso acompañado con el ensemble Fontegara en un bello audio Monteverdi Sessions. Julen, la Sociedad Filarmónica de Valencia ha sido muy importante para figuras internacionales como José Iturbi y también ha dedicado su espacio a López Chavarri.
Sí, efectivamente, es una sociedad donde una de sus objetivos o de su misión desde su fundación es la promoción de artistas valencianos de muy buen nivel, y un claro ejemplo es el que comentas. José Iturbi tuvo una gran actividad dentro de la Filarmónica en sus inicios y es algo de lo que también nos sentimos muy, muy orgullosos y sobre todo uno de los objetivos fundamentales para nosotros.
Todavía quedan bastantes sociedades filarmónicas en España. No sé si hay algún tipo de asociación o si existe algún tipo de colaboración entre ellas.
Pues no existe una asociación como tal, al menos que yo conozca. Sí que hemos estado en contacto en algunas ocasiones, especialmente con las sociedades filarmónicas vecinas, como pueda ser la de Castellón. Uh-huh. También ahora con el motivo del concierto 2500, evidentemente. Claro. Y sí, desde luego, pese a no existir una asociación que recoja todas estas sociedades filarmónicas, muchas veces se comparten programaciones. De hecho, esto es algo que desde el siglo XX, 1900, en los comienzos, esto pasaba. Las sociedades filarmónicas, entre unas y otras, intentaban no poner de acuerdo para, en el momento que había que traer un artista de gira, se pudieran ofrecer varios conciertos. Entonces, hoy en día, quizás con las agencias, etcétera, digamos que esto no tiene tanto. No se organiza de la misma manera, pero sí que sigue habiendo un cierto vínculo, sobre todo yo creo que a nivel de programación, claro, donde muchos artistas pues aprovechan para visitar varias.
Claro. Hablemos, como diría Martín Jade, del chiste, ¿no? Hablemos de la financiación. ¿Vale? ¿Es más difícil conseguir nuevos socios o el apoyo económico de las instituciones?
Pues mira, el
todo.
Sí, me lo has puesto difícil, pero he de decir que la Sociedad Filarmónica principalmente se financia por la cuota de sus socios y sus socias, y luego déjame mencionar por favor a nuestro principal patrocinador, que es la Fundación Asisa, que nos es de gran ayuda. Uh-huh. Y además obtenemos ayuda tanto de la Diputación como del Instituto Valenciano de Cultura y además del Ayuntamiento. Uh-huh. A través del Palau de la Música.
Ya. ¿Y cuál es el reto que has planteado dentro de la Sociedad Filarmónica para un futuro próximo?
Pues mira, esta es una pregunta que me alegro mucho de que me hagas, porque nosotros estamos convencidos de que pese a que quizás hoy en día lo que es el comprometerse no está un poco a la orden del día, ya no solo a nivel musical, sino a nivel de cualquier cosa, ya ni las permanencias, no las compañías telefónicas, es algo que parece que está pasando un poco, pero nosotros sí que creemos muy firmemente que la Sociedad Filarmónica tiene que conectarse con otras asociaciones, entidades de la ciudad y estar un poco en primera plana en el ámbito cultural valenciano, que siempre lo ha estado, pero es cierto que con mucha fuerza se tiene que reposicionar, y en ello estamos, y pues manteniendo un poco el liderazgo de lo que es la música de cámara en Valencia. Este sería nuestro principal objetivo, que se nos conozca, y de hecho animo desde aquí, en el espacio que nos brindas, a todos los oyentes del programa a que nos conozcan, nuestra programación, nuestra oferta, y a formar parte de nuestra institución, que no solo ofrece conciertos, sino que además tiene otros proyectos que hacen que valga mucho la pena el ser socio.
Uh-huh. Y para los jóvenes, ¿qué podemos hacer para atraerles, para engancharles, para que vean una oportunidad, digamos, única de poder acceder a conciertos en directo, en vivo, ¿no? Que es un valor que yo creo que, al margen de la facilidad del acceso que tenemos en lo digital, pues también reivindicar el concierto en directo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Javier. Un concierto en vivo es algo que es incomparable. Por mucho que a todos nos encante pues consumir música, música, ya sea a nivel digital, Spotify, CDs, cualquier cosa, uh-huh. nada cambia la experiencia en directo, las emociones que uno siente, la opinión de las interpretaciones. Creo que es algo totalmente distinto y que no se debe en absoluto perder. Es algo que debe uh-huh. prevalecer siempre. Y respecto al público joven, desde la Filarmónica estamos fomentando mucho el hecho de que se acerque un público joven que además tiene facilidades a nivel de cuotas. Es decir, una persona que acredite su condición de estudiante por 10 euros mensuales puede ver 25 conciertos al año, 10 euros cada mes, que el precio es ínfimo. Y creo que es una manera muy buena de adentrarse en el mundo de la música y una manera muy real.
Bueno, pues desde aquí animamos a todos, ¿vale? Todos los jóvenes, los estudiantes y no estudiantes, a que se acerquen, ¿no? A que se asomen a la ventana de la Filarmónica y que aprovechen esta gran oportunidad, ¿eh? Seguro que no se arrepienten. El 22 de noviembre actuó un dúo integrado por Christoph Crochet y Osana Besenjo, piano y violonchelo, con obras de Strauss, Grieg y Fauré. Vamos a escuchar un poco a este dúo, en este caso el Allegro agitato de la sonata en la menor, opus 36 de Grieg. Thank you. era el dúo formado por Christoph Roche, violonchelo, Yosana Svechenko, piano, interpretando el alegro agitato de la sonata en la menor de Grieg. Solo comentar que pertenece a un reciente trabajo discográfico para el sello ABIE, en la que incluyen obras de Grieg, Strauss y Fauré con una cuidada presentación bajo el título de 1883. Y no desvelamos el significado de este 1883, pues próximamente dedicaremos un programa a este trabajo. ¿Nos puedes contar, Julen, cómo fue este concierto? ¿Hubo conexión con el público?
Fue un concierto fantástico. La verdad es que el programa que ofrecieron, que donde, como decías, la sonata de Strauss, que es desconocida, yo creo que fue una gran sorpresa para todos porque no es de las más interpretadas en el repertorio del violonchelo. Luego la sonata de Grieg, que es una sonata pues emocionante y muy bonita. Y creo que la interpretación pues fue muy buena. Conectaron con el público. Creo que ellos también estaban muy contentos y nuestros socios, por supuesto. Además, en el espacio de la Sala Rodrigo, una sala tan recogida y con tan buena acústica, se pudo disfrutar muchísimo.
Es lo idóneo, claro.
Sí.
Oye, ¿tienes alguna anécdota que puedas contar en relación con tu gestión, con los grupos que os visitan?
Pues la verdad es que digamos que las anécdotas van surgiendo más con el trato personal, que siempre es un gusto, y esto es algo que me gustaría resaltar, que es quizás cuando uno trabaja con estos artistas se convierte en algo pues bastante personal, y pues es un placer el no solo compartir estos momentos de buena música, sino también el hecho de pues de luego una buena conversación, hablar sobre el programa, el saber que ellos han sentido contentos. Intentamos siempre también involucrar a los artistas en ese sentido y que se sientan con nosotros pues lo más a gusto posible, ¿no?
El martes 28 asistimos a un concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia. Es un proyecto que iniciaste en 2021. Julen, ¿en qué lío te has metido?
Pues la verdad es que en un lío precioso. Te tengo que decir que de gran cantidad de trabajo, y bueno, la orquesta nace en 2021, como bien dices, en mayo de la temporada 21-22, gracias a la Junta de Gobierno del momento que decide apostar por un proyecto así, que diferencia a la Sociedad Filarmónica de otras, porque a la de Valencia en concreto, que tiene su propia orquesta de música de cámara, que además coincide con uno de sus objetivos que comentábamos antes, que es la promoción del talento valenciano. Entonces es una orquesta de cámara que promueve a los músicos valencianos de mucho talento, ¿no? Donde quizás cuando uno acaba de estudiar y pues o sus estudios de máster, o bien ya es profesional de un tiempo, digamos que es difícil el encontrar un sitio estable donde tocar, y ese es el objetivo nuestro y el espacio que queremos cumplir. En este concierto del que mencionas, interpretamos un programa que estaba basado en obras del compositor polaco Karlowitz, bastante desconocido, la Novena Sinfonía de Mendelssohn y el Nocturno de Dvorak. Y con esto se lo digo un poco para resumir también lo que es nuestra misión, que es ofrecer este repertorio escrito para orquestas de cámara, en este caso orquesta de cuerdas, que es un repertorio de gran valor y muchas veces desconocido. Y entonces creo que es muy interesante la propuesta de hacerlo escuchar y ponerlo un poco en valor.
Vale. Bueno, te iba a preguntar qué repertorio tienes en mente para llevar a cabo, pero yo creo que ya está perfectamente contestado. Porque tu formación como director la has recibido fundamentalmente en Italia, ¿no? Y luego también con Roberto Forés. Cuéntanos tu experiencia en Italia y luego con Roberto.
Así es. Mira, en este caso yo primero conocí a Roberto aquí en Valencia, tuve la suerte de conocerle, y después de un tiempo a su lado y estudiando con él y aprendiendo de él, fue cuando me marché a Italia, y ahí estudié con Gilberto Serembe, que es un gran profesor y uno de, digamos, una de las escuelas más fuertes y con más tradición que hay en Europa, y tuve esa gran suerte de recibir toda esta formación. Y en el momento en el que acabé mis años de estudio, fue cuando decidí volver y emprender un proyecto como el de la Orquesta de Cámara.
Oye, ¿y tienes alguna orquesta de cámara como referente y algún director como referente?
Pues tengo muchas, desde luego, tengo muchas. Desde la English Chamber Orchestra, que tiene una tradición fantástica, también Orquesta de Auvernia en Francia, es una gran orquesta. Me estaré dejando muchas, seguro que me encantan, de orquestas de cámara ahora mismo. Pero sí, y luego referentes como directores tengo muchos, desde el mismo Roberto Forés, también a otros valencianos como Álvaro Albiach, que me gustan muchísimo. Y luego, pues, de los tiempos de oro, que algunos todavía están activos, Zubin Mehta, Sid Yozawa, hay muchos que me encantan. También haría una lista interminable.
Ya, seguro. Oye, cuéntanos con qué plantilla cuentas y si hay algún concierto a la vista.
Pues contamos actualmente con una plantilla de 17 músicos de cuerda, pero he de decir que lo bonito de la música de cámara es que la plantilla varía según el programa que afrontamos. Y sí que tenemos más compromisos a la vista. En febrero volveremos a formar parte de la programación de la Sociedad Filarmónica en la Sala Rodrigo del Palau. También lo haremos en abril con un concierto que en este caso será para orquesta clásica, que incluirá vientos, incluirá también timbales. Entonces intentamos siempre adaptar el repertorio y adaptar la plantilla, pero siempre ofreciendo música de cámara, que es lo que nos compete y lo que nos gusta explorar.
Pues vamos a escuchar, si te parece bien, a la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia, creo que es en el tercer movimiento de la suite para cuerdas de Janáček, creo que has traído, y también de Britten, el cuarto movimiento de la Simple Symphony.
Thank you.
era la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia en el tercer movimiento de la Suite para cuerdas de Janáček y el cuarto movimiento de la Simple Symphony de Britten, dirigidos por Julen Fernández. Dinos a qué momento corresponden estas grabaciones.
Pues mira, en la Simple Symphony de Britten se trata de una de las primeras obras que interpretamos en, pues, prácticamente desde nuestra fundación, y Janáček lo interpretamos la temporada pasada.
¿Y por qué crees que es tan importante la música de cámara en la formación musical de los intérpretes?
Bueno, creo que es importantísima porque es una música que te obliga a escuchar a la persona con la que tocas. Que no es que la música sinfónica no lo haga, por supuesto, pero la música de cámara en particular te hace estar muy atento y tener que tocar en conjunto a tus compañeros, que empastar. Y yo creo que es una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy excitante de hacer música, porque el músico a su vez está mucho más expuesto, ¿no?, en una orquesta de cámara quizás que en una orquesta sinfónica, pues ya no hablemos de un cuarteto, etcétera, por supuesto. Claro. Al final es un papel mucho más protagonista, creo, del músico, que está muy involucrado en el repertorio que afronta cuando tiene a menos músicos a su alrededor.
Oye, y cómo, a ver, una sociedad, digamos, que tiene un origen decimonónico, ¿cómo se puede adaptar a las exigencias del siglo XXI? Hablaríamos aquí ya de las redes sociales. Si tenéis presencia en las redes sociales, ¿cómo habéis abordado, digamos, este reto?
Pues sí, tenemos redes sociales, uh-huh, que, bueno, animo a que nos busquéis en buscando S Filarmónica Valencia, uh-huh, pues tanto en Instagram como Facebook, uh-huh, o en nuestra propia página web, en la que podéis encontrar información, que es www.sfilarmonicavalencia.com. Y afrontamos los nuevos tiempos o los cambios también intentando, pues, difundir nuestra actividad, sobre todo, porque al final, como decíamos antes, nuestra historia está súper bien, pero no solo con ello llegas adelante. Entonces yo creo que la manera es, pues, con muchas, muchas ideas, desde, pues, todo el trabajo de la Junta de Gobierno, ideas de cómo fusionarnos, de cómo colaborar. Al final es intentar crear un espacio colaborativo entre asociaciones culturales y entre instituciones. Yo creo que esta es la manera principal, que luego desemboca en difusión a través de las redes, a través de la web, por correo electrónico, newsletter, en fin, todos los formatos que por suerte tenemos a disposición.
Oye, cuéntanos cómo va a terminar este primer trimestre y qué nos espera para el segundo trimestre.
Bueno, pues este trimestre, lo que nos queda, tenemos conciertos muy variados, desde violín solo, tendremos un trío, tendremos también un concierto de piano solo de una pianista valenciana que es María Linares, una pianista joven. Tenemos para de cara a 2024 también presencia de otros tríos, cuartetos vocales, como es el caso del de cantoría, el cuarteto vocal, sí, también, sí, sí, que hace música renacentista, con las ensaladas de Mateo Flecha, que las interpretarán también en la Sala Rodrigo. Y la verdad es que intentamos ofrecer siempre una programación muy variada y explotar lo que el repertorio camerístico nos ofrece, que yo creo que lo más bonito es la gran variedad que tiene, ¿no? Entonces, nada, para ver toda nuestra programación, que son muchos conciertos, son alrededor de 25 conciertos cada temporada. Sí, animo a los oyentes a que visiten nuestra página web y que lo vean, porque creo que quedarán muy satisfechos con toda la programación, desde repertorio para dúo, piano, voz, hasta piano, violonchelo, agrupaciones más grandes como la orquesta, en fin, todo.
Oye, pues vamos a ir terminando ya, y para ello vamos a escuchar precisamente a la violinista noruega Sonoko Miriam Welde, ¿vale?, que llenará la Filarmónica con obras de Bartók, Sibelius, Brahms y Grieg. Pero en este caso vamos a escucharla junto a la flautista Lucid Horst en el concierto para violín y flauta BWV 1060 de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
era la violinista noruega Sonoko Mirianvelde, con Lucy Horst y con Batimento Orchestra, con el segundo y tercer movimiento del concierto para violín y flauta BWV 1060 de Johann Sebastian Bach. Y bueno, ya terminamos. Julen, ya lo has dicho a lo largo de la entrevista, pero ¿qué mensaje podríamos enviar al público valenciano, en particular a los jóvenes, para que se acerquen a la Sociedad Filarmónica de Valencia?
Pues mira, a los que ya son músicos, yo diría que se acerquen a ver los conciertos, que es importantísimo para la formación personal y para el desarrollo de la actividad musical. Yo creo que es fundamental. Y a los que no son músicos, que no tengan ningún tipo de prejuicio o barrera con la música clásica, que es para todos, que al final se trata de emociones, que no es cierto que es un lenguaje, pero no es necesario saber o no saber, es simplemente Perfecto. Tener ganas de disfrutar y de acercarse a un espacio donde se pasan 60, 70 minutos escuchando una música fantástica. O sea, que a animar a todos los oyentes.
Pues ha sido un verdadero placer tener con nosotros al pianista y director de coro y orquesta Julen Fernández, esta vez para charlar de la música de la vida y de la Sociedad Filarmónica de Valencia, de la que es secretario. Un proyecto centenario que aborda con la ilusión y entusiasmo de un emprendedor. Nuevas ideas y propósitos que seguro aportarán un toque de modernidad a todo un buque insignia de la música de la sociedad valenciana. Muchas gracias, Julen.
Muchas gracias a ti, Javier.
Y nosotros ya nos tenemos que despedir. La próxima semana volveremos con más música y comentarios. Y os esperamos a todos. Y no olvidéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.